Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m, casi 4. Bienvenidos a Ibero 90.9, bienvenidos a Tengo Otros Datos. Tranquilos que ya es viernes 24 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar sobre lo que está pasando en el país. Vengo agitada porque tuvimos que cambiar el programa de última hora porque, como ocurre en temporada electoral y sobre todo cuando nos estamos acercando ya a la recta final de las elecciones, pues todo se vuelve un caos con lo que pasó en Nuevo León. También es que andamos con la información cambiando muchísimo y todo el tiempo. Así es que vamos con calma, pero vamos juntos. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM. El hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, ¿dónde está Vampi? La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Ya saben que ahí nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un meme, un sticker o lo que ustedes quieran, y ustedes y yo seguimos en contacto en toditas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Cam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola.
¿Cómo
estoy?
¿Te fue?
Estoy acalorada.
¿Cómo? ¿Desayunaste?
Sí, sí desayuné.
Eso. ¿Qué desayunaste?
Una torta callejera.
Bueno, vamos mejor, creo yo, porque Camila, queridos radioescuchas, acostumbra a desayunar papitas Flaming Hot y esas cosas. Cam, una locura el país, ¿qué nos traes?
Hoy.
Hace unos minutos, Jorge Álvarez Máynez señaló que evaluará si continuará con su campaña presidencial este fin de semana tras el accidente en San Pedro Garza García, que se cobró 9 vidas y hay más de 150 heridos.
Escuchemos cómo lo dijo Jorge Álvarez Máynez.
Candidato, el fin de semana retomará actividades hasta el miércoles que viene. ¿A dónde planea continuar si es que lo retoma en su totalidad?
Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución de las personas, de los hechos.
Las Fuerzas Armadas israelíes rescataron los cuerpos de 3 rehenes, entre ellos el del mexicano francés Orión Hernández Radux, de 32 años, durante una operación encabezada por militares e integrantes de la agencia de seguridad en Jabalia.
Y Cam, hiciste trabajo de campo antes de venirte hasta Santa Fe y resulta que la coordinadora sigue en protestas. ¿Qué pasó?
Exactamente, pues ya llevan unos 8 o 9 días en protesta y hoy, alrededor de las 10:30 a.m, los trabajadores de la CENTE, con C, que es la coordinadora, se encontraban en circuito interior a la altura de Paseo de la Reforma, que es Lieja, en donde está ubicada la Estela de Luz. Y hace unos minutos el reporte era que también había otro grupo de maestros bloqueando las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que es a la altura de Boulevard Puerto Aéreo. Lo que significa que, bueno, ya causaron el suficiente caos vía maestros no criminales, porque ha habido mucha contraplática acerca de las propuestas y las quejas que tienen no solo este sexenio, sino del pasado. Y una de las cosas más importantes es que, y yo lo voy a recalcar siempre que se toque este tema, normalmente un maestro en este país gana de 6,800 a 8,500 pesos al mes, que es muy poco. Andrés Manuel accedió a que se hiciera un aumento del 10%, pero sin embargo eso no aminora y no es suficiente. Ellos están exigiendo un aumento del 100% sobre la base salarial, pero pues bueno, a ver en qué termina esto.
Perfecto, Cam. En efecto, ya estaremos monitoreando. Muchas gracias.
Adiós.
¿Qué tal, Camila? Que yo no sé cómo hace para recorrer la mitad de la ciudad en un día y estar feliz y fresca y hacer mil actividades al día. En fin, vámonos con temas duros.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
El miércoles, si ustedes son fans de este programa, que yo sé que sí, platicamos con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, sobre este informe que presentaron también esta semana, Perseguidas, criminalización de las mujeres defensoras de derechos humanos en México, y hablábamos que son tres mujeres que estaban investigando el mismo caso, que es la matanza en San Fernando, en Tamaulipas, y que fueron, en efecto, perseguidas, espiadas por el gobierno mexicano. Y una de estas mujeres es Ana Lorena Delgadillo, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Ana Lorena, bienvenida como siempre a Ibero 90.9.
Hola, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Te vimos por ahí en la presentación de este informe, acompañada como uno espera cuando ocurren violaciones a nuestros derechos humanos, de una red bien sorora, ¿no? Y de un montón de mujeres que respaldan, en efecto, que se respaldan entre ustedes, pues, y eso me llena de mucha esperanza, por un lado, y por el otro me llena de alarma, una Ana Lorena que, como defensora de las víctimas y de las familias de esta matanza en Tamaulipas desde el sexenio de Calderón, pues no sepas entonces si sigue siendo investigada, nunca se te notificó nada. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
Sí, pues mira, primero, desde la fundación se acompaña a cerca de 300 familias de migrantes desaparecidos y ejecutados que van en su tránsito desde Centroamérica, pero también desde otros países, ya desde Venezuela, desde Colombia, desde Cuba, tenemos varias familias de varios países hacia los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entre estos casos acompañamos los casos de las masacres que han ocurrido en el norte de la República Mexicana, y uno de esos casos es el caso de fosas clandestinas de San Fernando. En este caso, en el año 2012-2013 más o menos, dos familiares de dos mujeres de El Salvador nos notifican que les quieren entregar restos cremados. Ya habían entregado restos cremados bajo el mandato de Marisela Morales cuando ella estaba al frente de la entonces PGR, y pues las familias estaban con mucho miedo de que les fuera a pasar lo mismo, ¿no? Nos avisan estas dos familias, promovimos un amparo, logramos frenar la cremación. En ese entonces todavía no estaba en la ley de víctimas la prohibición de cremación de restos, ¿no? Se logró frenar la cremación, y después lo que fuimos a decir a la fiscalía, bueno, pues ahora darle la calidad de víctimas, si uh-huh. los restos están entre los de fosas de San Fernando, y se negaron a reconocerles la calidad de víctima. Entonces, por esos hechos, promovimos un amparo otra vez, pidiendo además copias del expediente. Nos tardamos cerca de 6 años, el caso llegó a la Suprema Corte ordenó que se dieran las copias del expediente, pero aún así pues la fiscalía se negaba. Tuvimos que ir al cumplimiento del amparo, es decir, fue un camino larguísimo, ¿no? Finalmente nos dieron las copias, pero nos las iban dando pues muy a cuentagotas, o sea, son cerca de 300 tomos, nos las daban poco a poco,
sí.
Y en mayo de 2021 nos entregaron el tomo 221, donde justamente cuando lo abrimos pues nos encontramos que estaba una investigación en contra de Marcela Turati, en contra de Mercedes Duretti, en mi contra. Es decir, el área de delincuencia organizada, en un expediente donde tendría que estar investigando el crimen organizado por la masacre, nos investigó indebidamente a las tres.
Es complicadísimo porque, en efecto, tú te enteras de rebote nada más porque estabas involucrada en el caso, y si no, y si además no hubieran logrado acceder a todos estos expedientes, seguramente no sabrías, Ana Lorena, que estabas bajo investigación, una, y dos, que tu celular y tus comunicaciones estaban siendo vigiladas.
Totalmente. Ay, perdón, mire,
no pasa nada.
Patrulla. Totalmente. Sí, mira, o sea, nos enteramos, pues primero porque logramos entrar a los expedientes, que como te contaba fue muy difícil, y además porque vimos esa información en el tomo. Ahora, lo que sí es que haz de cuenta que cuando se entrega el tomo al equipo, el Ministerio Público que lo entrega, sí les dice, aquí va a haber información delicada. O sea, él mismo les advirtió, el mismo que nos investigó. ahí está la parte también como rara, ¿no? Que él mismo nos advirtió que íbamos a encontrar información ahí delicada. Y bueno, pues claro que ha sido una sorpresa, sí, porque pues nosotros lo que estábamos haciendo era para que las familias tuvieran justicia. Nunca pensamos que se iba a utilizar el aparato criminal del Estado en nuestra contra. Nunca pensamos que la medida más fuerte que tiene el Estado mexicano, pues es el tema, utilizar la ley de delincuencia organizada en contra de las personas, y que esa ley se iba a terminar utilizando nuestra contra, y que con ese pretexto iban a entrar a nuestra información telefónica, pues a toda nuestra información, ¿verdad? Eso fue como una cosa también muy dura.
No recuerdo si fuiste tú o fue Marcela quien dijo que sí las están investigando, sí fueron intervenidas, pero también la gravedad de que se les ponga a la misma altura del crimen organizado, ¿no? O sea, sí todo esto, pero además, ¿cómo se les está señalando? Ay, Ana Lorena, danos un segundo porque por ahí te estamos perdiendo. No sé si te puedas... Ahí estás, de nuevo. No te habíamos escuchado nada, sí.
Perdón. No, les decía que sí, que es muy duro ver que pues nos pusieron en el mismo expediente, en el mismo lugar que a la delincuencia organizada, ¿no? Y que lo más duro también es ver que en este caso, en esta masacre y en todas las demás masacres, pues no ha habido justicia. Creo que en el fondo esa es la parte más difícil, el darnos cuenta que seguimos con una impunidad casi total en los delitos que se cometen contra las personas migrantes, y que pues las fiscalías no se transforman para que realmente sirvan a la gente y a las víctimas, sino que se vuelcan en contra de quien las defiende, ¿no?
Ana Lorena, finalmente preguntarte entonces, ¿en dónde nos deja parados, en este caso en específico, sí a las mujeres, pero también en dónde nos deja parados a los periodistas y en dónde deja parados a los activistas que, pues por hacer su chamba, quizás no saben si están siendo investigados, si están en una carpeta, si se les espió con Pegasus o con otros recursos, ojo, públicos, ¿no?, gubernamentales, destinados para investigaciones criminales? Entonces, ¿hasta dónde nos limita la chamba, no?
Es una situación muy difícil, porque evidentemente que en un país donde hay tanta cantidad de periodistas que son asesinados, o sea, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, donde matan a las mujeres defensoras, donde matan a quienes defienden la tierra, el territorio, a quienes defienden a las personas desaparecidas, y donde tenemos más de 56,000 restos sin identificar, el mensaje que se manda es fatal. Es fatal porque lo que quiere decir es que tú no puedes meterte a tocar los intereses del Estado, a cuestionar al Estado cuando es un Estado impune, porque entonces puedes tener la consecuencia de que toda esa maquinaria se vuelque en tu contra. Y yo lo digo muy claro, o sea, si lo estamos haciendo nosotros, si queremos alzar la voz, como lo estamos haciendo, es por nosotras, pero es también para que todas las demás personas puedan decir la verdad, puedan investigar y puedan defender derechos humanos sin miedo.
Completamente, Ana Lorena. Pues seguiremos muy de cerca entonces el caso. Ya habíamos invitado a la audiencia a que descargaran el informe, a que las leyeran, o bien pues que se avienten también la presentación del informe que tuvieron esta semana, y ojalá que podamos seguir platicando contigo.
Claro que sí, agradezco muchísimo el espacio. Y pues eso, creo que lo que tú decías al principio fue muy bueno. La solidaridad y el apoyo de la gente ha sido impresionante, el apoyo de las víctimas ha sido impresionante, y evidentemente pues de ahí sacamos mucha fuerza para seguir. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti también, un abrazo igual de sororo y de solidario, y nada, pues buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana, hasta luego.
Pues vamos a respirar un poco porque son temas complicadísimos en lo que está pasando en nuestro país. La invitación está pues a que revisen el informe también y preguntarles cómo andan en el amor y si se han encontrado con Camila. Camila sonríe y le hace como... si se han encontrado, sobre todo si son jóvenes y jóvenes como Camila y como Tania y como Pablo, si se han encontrado con estas inicios de relaciones turbulentas y obscuras, y que de pronto están en la toxicidad pero no quieren o no pueden salir. Y entonces dicen, pues sí, es como el amor. Esto se llama Quite Like Love. Se estrenó esta semanita. A ver qué les parece y regresamos aquí en Ibero 90.9. Come Girl 8 nos regala Quite Like Love. A ver si les gustó, escríbanos al @Ibero909FM, al hashtag Tengo Otros Datos, porque saben que aquí no solo les traemos información, sino que lo último en música, gracias a la Espíndola, por supuesto. Vámonos con la siguiente entrevista, porque hay cabina llena, venga.
¿En qué habitamos?
Y es que está por acá Arturo Soto, director de Mi Valedora. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí.
Llegaste y los chicos que nos ayudan a hacer este programa se emocionaron muchísimo con los souvenirs que trajiste y con la revista Mi Valedor. Creo que si somos chilangos, nos identificamos mucho con el proyecto, sabemos de qué va, hemos comprado la revista, la mamá de Camila colecciona la revista, pero quizás allá afuera, porque de pronto sabemos que nos escuchan en España incluso, que nos escuchan en el norte del país. ¿Qué es el proyecto de Mi Valedor?
Sí, Mi Valedor es una organización que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos principalmente con personas en situación de calle o que están en riesgo de situación de calle, aunque también trabajamos con otros grupos como migrantes, personas adultas de la tercera edad o con alguna discapacidad física. Nosotros buscamos darles servicios de manera gratuita que generen una mejora en su calidad de vida. Como parte de estas actividades que hacemos, reciben capacitaciones y educación de manera gratuita, distintos servicios como terapia psicológica gratuita, acompañamiento en servicios de salud, y hacemos distintos productos que ellos venden para poder generar un ingreso. Entre ellos, la revista Mi Valedor, La Esquina de Mi Valedor, que es uno de los productos por los que más nos conocen, pero que también hemos empezado a hacer otros productos como tote bags, playeras, calendarios y recientemente libros también.
Te quería preguntar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, el proyecto o la revista?
Creo que fue la revista. En realidad, nosotros formamos parte de una red internacional de periódicos callejeros que funcionan de manera muy similar en distintas partes del mundo. Es un proyecto que surgió en Londres hace como 30 años con la revista Big Issue, y era eso, justamente era una revista que vendían personas en situación de vulnerabilidad para generar un ingreso. Y entonces el modelo intentó replicarse en México hace 8 años, uh-huh, a través de María Portilla, la fundadora del proyecto, y originalmente era eso, era la revista Mi Valedor. Sobre todo a partir de la pandemia, uh-huh, hemos encontrado otras formas de apoyar a los compañeros valedores, que así llamamos a los beneficiarios, para que puedan seguir generando ingreso y sobre todo puedan seguir creando comunidad sin que necesariamente medie un producto impreso. Uh-huh. Eso ha ido modificando mucho nuestro modelo de trabajo. La revista sigue siendo muy importante, pero tenemos ya otras formas también de atenderlos.
Exacto. En esta cabina mucho hablamos también de reinserción social en todo el aspecto y todo el espectro que se pueda tocar ese tema. Y entonces me emociona mucho hablar también del proyecto Mi Valedor. Me emociona también preguntarte qué tanto es exitosos todos los cursos que dan, todos los talleres de orientación, digamos, qué tanta asistencia tienen y demás.
Sí, pues dependiendo, también algo que intentamos entender es que cada caso es diferente. Claro. Y entonces, por lo tanto, los intereses de cada uno de los valedores son distintos. Entonces, claramente va a haber valedores que puedan estar más interesados en hacer fotografía con nosotros, o a lo mejor hacer dibujo, o a lo mejor escribir, o a lo mejor hacer otro tipo de actividades o buscan otro tipo de capacitaciones como más en temas de oficios. Y está bien, o sea, eso es parte de entender la realidad que atraviesa la población con la que trabajamos. Realmente nosotros medimos, parte de lo que usamos para medir el éxito del acompañamiento de estos casos es, por ejemplo, la constancia. Uh-huh. De qué manera o con cuánta frecuencia una persona asiste a nuestras actividades, independientemente de las que más le interesen. Uh-huh. Porque eso habla de que se siente cómodo y está generando un espacio de comunidad, ¿no? Se está sintiendo que pertenece a algo, que es un poco de lo que se pierde cuando están tan excluidos durante tanto tiempo. Hay varios casos que hemos acompañado que hoy en día ya están, dejaron la vida en la calle, están viviendo en un cuarto. Por ejemplo, tenemos un compañero valedor que ya está estudiando en la universidad, dejó, uh-huh, la calle y dejó las adicciones, ¿no? Son casos muy complejos que requieren un acompañamiento de mucho tiempo, estamos hablando de años, pero sí hemos logrado la reinserción de varios de ellos.
¿Qué tan importante es el ejercicio de boca a boca en el proyecto?
Pues sobre todo es la mejor forma en la que pueden llegar nuevos valedores. Justamente compañeros valedores que ya son atendidos por el proyecto, le cuentan a compas y es la forma en la que van llegando y se van sumando nuevos beneficiarios.
Cada que escucho de mi valedor, como que me regreso a los spots de revista Mi Valedor, ¿no? Y por eso decía que creo que los chilangos lo tenemos como muy claro también por las campañas que han tenido ustedes. Pero, ¿cómo son recibidos allá afuera, no? ¿Cómo es recibido el proyecto? ¿Cómo es recibida la revista? Que ya vi que tiene mucho éxito, pero ¿qué tan bien recibida es?
Sí, pues depende del lugar. Creo que sí es una revista, pues yo creo que como todas las revistas, entendiéndolas como productos físicos, se volvieron productos de nicho. Entonces, realmente no es tan sencillo venderla en la calle directamente como en la banqueta, como antes pasaba con el proyecto, pero eso también nos ha llevado a entender que hay otros lugares donde sí. Y entonces, de unos años para acá, hemos intentado ya más bien promover oportunidades de venta seguras para los valedores en todos los sentidos y ya siempre estamos en ferias de libro, por ejemplo. Cada año estamos en la Fil Zócalo, estamos en ferias de arte, cada año estamos en Zona Maco, en la Feria de Arte Material, en Clavo. Entonces, vamos formando distintas alianzas que nos aseguran que la revista va a estar en lugares donde puede estar el público lector de la revista, ¿no? Y de los productos que hacemos. Tenemos alianza también con distintos museos, como por ejemplo el Museo Franz Mayer, que cada sábado y domingo le permite a un valedor vender sus productos adentro del museo.
De acuerdo. Entonces, y tiene mucho que ver también, por eso, y de ahí mi siguiente pregunta, tiene mucho que ver también con el contenido, ¿no? Esto que nos dices, no es coincidencia que se venda muy bien adentro de un museo, ¿no? Tiene mucho que ver con el contenido que hay y estoy viendo mi celular porque dicen por acá, Rox, un bibliotecario te escucha desde Valladolid. Yo colecciono la revista también, amo Valedor y nos manda incluso su foto. No sé si reconocen esta edición. Sí, sonríen. ¿Cuál es?
Es la edición Apocalipsis, de las primeras ediciones de la revista.
¿Qué tal? De las primeras ediciones. Mira, pues ahí está. Y también Alicia nos manda esta otra foto.
Wow. Es una foto de Pablo López Luz.
¿Qué tal? Entonces, muchos fans ahí afuera y eso me encanta. Entonces, estamos viendo trabajo de fotografía. ¿Cómo, quién decide, quién diseña, cómo se decide el contenido también?
Sí, pues tenemos un equipo editorial que justamente va guiando esto. Los temas de la revista se deciden con anticipación a inicios de año y normalmente los deciden los mismos valedores. Son quienes deciden de qué quieren que aborde cada revista, qué tema quieren que aborde. Y ya en el proceso editorial, pues está la editora en jefe, que es María, está el diseñador, que es el despacho, éramos tantos. Yo estuve colaborando y la editora de textos. Y entonces hacemos invitación abierta, bueno, una convocatoria abierta a todos los colaboradores y se invita también a proyectos específicos a que formen parte de la revista.
Perfecto. Entonces, allá afuera, ¿cómo pueden apoyar el proyecto, además de buscarlas, seguirlas coleccionando? ¿Cómo pueden acercarse?
Sí, pues la mejor forma de apoyar pues es evidentemente comprarle un producto al valedor, porque eso impacta directamente en su bolsillo y es una de las cosas que buscamos. También pueden hacer un donativo. Somos una organización no gubernamental, por lo que sobrevivimos a través de donativos y nos son muy útiles tanto donativos monetarios como donativos de servicios que se ofrezcan de manera voluntaria. Y pues nos pueden seguir en redes y compartir todo nuestro contenido.
Es decir, porque por ahí, por ejemplo, veía en efecto los talleres, pero también tienen campañas de salud, ¿no? Eso, si quieren acercarse y aportar con conocimiento, lo pueden hacer.
Sí, claro, eso nos es muy útil, porque por ejemplo hay valedores que requieren, no sé, alguna consulta médica de especialista, que requieren algún acompañamiento legal en algún proceso, y eso nos soluciona mucho la problemática con el valedor.
Entonces, recordemos vías de contacto también.
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Mi Valedor, en Twitter como Mi Valedor MX. Tenemos también un canal de TikTok que poco a poco va creciendo, Mi Valedor MX también. Y en Facebook nos encuentra como Mi Valedor.
Perfecto, pues que sigan muchas más revistas, que sigan también muchos casos de éxito. Y los vamos a tener aquí mucho tiempo, creo. Se rumora por ahí, por los pasillos de esta H estación.
Ojalá así sea. Y me gustaría aprovechar el espacio nada más para invitar a todos los que nos están escuchando que el próximo jueves vamos a presentar el segundo libro de nuestra colección de libros que empezamos ya a editar desde Mi Valedor, que es Valedoras de Iztapalapa. Se va a presentar a las 6:30 p.m. en la Fundación Elena Poniatowska.
Perfecto. ¿Entrada libre?
Entrada libre.
Ahí estaremos entonces el próximo jueves a las
6:30 p.m.
Ahí estaremos el próximo jueves a las 6:30. Acérquense, sigan coleccionando la revista, síganse acercando al proyecto que de verdad se van a enamorar como nos enamoramos aquí en la cabina. Arturo, muchas gracias.
Gracias.
Arturo Soto es director de Mi Valedor. Nos vamos al único corte de este programa, siendo a la 1:30 p.m, puntualazos, ¿eh? Y regresamos con la segunda y última parte de este programa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:34 p.m. en punto y sigue siendo viernes 24 de mayo del 2024. Gracias por quedarse, gracias por escribir cuando escucharon que estábamos hablando del proyecto Mi Valedor. Ojalá que puedan una vez más seguir el proyecto de cerca y coleccionar las revistas. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. Por acá está Vampi, @dedosdeluna, que pueden escuchar más al ratito a las 3 de la tarde. Y la repetición es a las... ¿No hay repetición? Sí, domingo, a las 2 de la tarde, exacto. Ahí está, perfecto, para que escuchen el selector. Oigan, ya saben, nos faltan 9 días, los conté 9 días para las elecciones, así es que vamos juntos y va más rápido. Y vamos a hablar, pues, de lo que está pasando electoralmente, venga.
Casilla para llevar.
María Ilwikal Verhulst Bab es estudiante de la maestría de arquitectura en Países Bajos y ayer me mandó su fotografía que decía que ya había emitido su voto desde el extranjero. María, qué locura. Bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 desde Países Bajos.
Hola, Rox, un gusto saludarte. Sí, ya se votó.
¿Qué tal? Hay muchísimas preguntas que hemos tratado de bajar a lo largo de tu proceso desde el voto extranjero. Y primero, ¿cómo te enteraste, pues, de las fechas para empezar a meter tu solicitud? Porque leía también, fueron casi 400,000, un poco más, poco menos, las personas que se registraron para votar desde otro país.
Sí, pues me vi los pósters para, hey, no, dile a tu amigo que está en extranjero que vote. Entonces empecé a buscar y encontré la página, pues ya sabes, del INE. Entonces me registré. El proceso, la verdad, fue muy sencillo. Un poco tedioso porque había que tomar la foto y la firma en la hoja. Pero pues sí, mandé mis documentos y pues ya voté, ¿no? Sí tengo amigos que no aceptaron sus papeles, entonces también hubo muchos que no pudieron emitir su voto, ¿no?
A estas personas que sabes que no les recibieron su voto, ¿les explicaron la razón o simplemente fue tu solicitud fue rechazada?
Pues a mí no me comentaron el por qué, uh-huh. Pero posiblemente hubo algún error en la fotografía del documento, ¿no? Para aprobar quién eras.
Ahora, ya emitiste tu voto, por ejemplo, Rodrigo Valvanera, que también es locutor de este programa, vota desde Estados Unidos, específicamente desde Washington, y él tenía la boleta físicamente. ¿Tú cómo emitiste tu voto?
Sí, en mi caso, cuando hice el registro, solo me aparecían dos opciones, la opción de votar en línea o la opción de votar como en persona desde una embajada. Pero el problema es que la embajada solo está en París, o sea, las embajadas con este sistema solo eran París y Madrid, y pues yo estoy en los Países Bajos, no me convenía. Entonces mi votación fue en línea, fue en internet, muy, muy sencillo, la verdad.
Perfecto. ¿Todos los procesos fueron claros? ¿Sabías qué onda con las fechas? Una vez que fue aceptada tu registro, ¿te dieron una fecha límite para emitir tu voto?
Sí, de hecho, la verdad es que desde que me registré me llegaron los correos de, oye, tu cuenta, sigue este procedimiento para abrir tu cuenta, para ver cómo funciona el sistema, y tenían un plazo como para que aprendieras a usar el sistema. Entonces entré a ver cómo funcionaba la página, la verdad, súper clara, nada confusa como otras páginas del gobierno. Eso me gustó bastante. Y pues simplemente un correo recordando como, oye, a partir de hoy puedes votar, tienes hasta el 2 de junio y ya entras al sistema y hasta viene el reloj con cuenta regresiva de cuántos días tienes, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy sencillo, muy fácil de seguir, muy didáctica la página en ese sentido. Entonces estuvo bastante sencillo, la verdad.
que vivan los órganos y los organismos independientes, irían por ahí. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué cargos te tocó elegir? No nos digas por quién votaste.
Pues obviamente para empezar por la presidencia. También yo soy de la Ciudad de México, entonces también me tocó votar por la Ciudad de México, la senaduría y la Diputación Migrante de la Ciudad de México.
¿Sabías qué onda con la Diputación Migrante? ¿Sabes quiénes eran los candidatos?
No, la verdad no tenía ni idea. Pero algo que me gustó mucho de este sistema es que antes siquiera de votar, de que se abriera la fecha para votar, yo pude entrar a ver las boletas y ver como todos los nombres y los partidos muy claramente. Entonces eso también me permitió como saber, pues sí.
Investigar.
Exacto.
Perfecto. Y finalmente, María, ¿cuánto tiempo te vas o cuánto tiempo llevas en el extranjero y cuánto tiempo te vas a quedar o si ya te vas a quedar?
Pues voy apenas a cumplir un año ya en un mes y pues sí me voy a quedar tal vez otros 2 años entre que se terminan los estudios, trámites y lo que sea, pero al final la verdad sí me gustaría regresar a México, ¿no? Y también por eso sentí que era importante para mí votar, porque al final de cuentas, aunque yo ahorita no estoy ahí, lo que ahora se decida también va a influir como mi regreso, ¿no? A México.
De acuerdo, y de ahí entonces la importancia pues de emitir el voto en este caso en específico. María, se ve de noche en esa pantalla y eso quiere decir que es viernes por la noche, así es que no te vamos a detener más porque seguramente habrá fiesta por allá del otro lado del mundo. Dice que no, dice que está en finales y que se va a dedicar a estudiar. María Ilwikal Verhulst-Bab, ¿qué tal? Ensayé mucho tiempo este apellido. Muchas gracias por sumarte desde el otro lado del mundo, tengo otros datos.
No, todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. María es estudiante de arquitectura en Holanda, en los Países Bajos, está estudiando su maestría. Sí, me abandonó, no pasa nada. Vámonos con el siguiente tema.
Casilla para llevar.
Antes sí es importante decirles que queríamos hablar con algún consejero del INE en específico por el voto en el extranjero. Sí, en efecto, una forma de ligar esta entrevista con María era hablar sobre este anuncio que da ayer el INE en específico, donde va a analizar un poco más de 3,000 votos que se registraron para votar desde diferentes partes del mundo por irregularidades. Entonces queríamos saber qué significa en específico analizar y si habrá algún tipo de sanción, porque lo que decían es que iba más bien no fueron aceptados estos votos, ya sea porque se identificó que el comprobante de domicilio no era el correcto, porque los datos eran falsos y demás. Entonces, si iba a haber algún tipo de sanción o qué era lo que iba a pasar con estas más de 3,000 personas a las que no se les fueron aceptados su voto. Y por otro lado, también queríamos hablar sobre la falta y la renuncia de supervisores electorales y capacitadores electorales, estos cargos que son temporales por elecciones, pero que son sumamente importantes, no solo para la preparación de las elecciones en todo el país, sino durante, pues, ¿no?, para seguir el proceso electoral. No lo logramos, a ver si lo logramos el lunes y que nos contesten la llamada. Pero ahora sí, querida Lucía, estás tú también del otro lado, no del mundo, pero sí del país, desde tu casa, además, qué envidia, caray. Lucy, como siempre y como cada semana, nos tienes la agenda de Xochitl Gálvez. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien aquí, desde los calurosos Irapuatos, estamos como a 38 grados, pero muy bien.
Muy bien, pues cuéntanos qué ha pasado, y creo además, Lucy, que esta es la última agenda, porque se cierran campañas el 29, entonces, ahora sí que cierra pues la agenda de la candidata presidencial.
Sí, ay, ya faltan 5 días para la veda electoral. Bueno, es viernes, queremos relajarnos y entonces por eso traigo como una noticia para ambientar. Ayer fue el partido de ida de la Liga MX.
Casi me muero, Lucía, casi me muero, 1-1, además quedamos igual y en desventaja, caray, pero sí se puede, solo que la candidata no nos apoye ya, no es cierto.
Sí se puede. Bueno, el Cruz Azul es el equipo también de Rox y de Xochitl Galvez. Entonces, bueno, en ambiente de esto, el miércoles un streamer que se llama Dogstream subió un video en el que justamente entrevistaba a Xochitl y luego nos mostraba un Xochitl jugando FIFA.
Ok.
Jugando un videojuego FIFA con su hijo Juan Pablo, América contra Cruz Azul, también la final, porque ella ha estado diciendo en diferentes mítines que ella apuesta que va a ganar el Cruz Azul y que si el Cruz Azul no gana, pues ella sí gana este 2 de junio.
Entonces, siempre respaldándose, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues eso como para empezar un poco. Y también a principios de la semana la candidata tenía planeada una pequeña gira por el norte del país. Visitó Durango, bueno, Gómez Palacio en Durango, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenía planeado también visitar Torreón, Coahuila. Pero nada más estuvo en las primeras dos ciudades porque la coalición que representa, que es PRI-PAN-PRD, tuvo una ruptura local en Coahuila. Uh-huh. Y entonces ella ya no va en coalición ahí, no va en alianza, entonces justamente ella dice que su papel es unificar y no dividir, entonces canceló sus compromisos en Torreón, justamente por eso.
¿Y algo más?
Sí, también, bueno, ya justamente, como dijimos al principio, se están cerrando las campañas. Uh-huh. Entonces, aparte de visitar el norte del país, ha estado visitando algunas alcaldías de la ciudad. Ayer estuvo en Tepito, también al inicio de la semana estuvo en Álvaro Obregón con Lía Limón. Uh-huh. Y ayer también estuvo en Iztapalapa. Muchos de estos eventos que han sido en la Ciudad de México han estado de la mano también con Santiago Taboada y con su equipo. Y hoy a la 1:00 p.m, o sea, hace 45 minutos, empezó en Atlacomulco también. Órale. Un encuentro con una comunidad indígena. Y a las 5 tiene previsto estar en Naucalpan para asistir al mitin de Fuerza Naucalpan. Ya se está cerrando todo, entonces pues vamos a estar ahí también al pendiente para ver si visita Guanajuato, que al parecer no va a visitar, pero si visita Guanajuato, por ahí estaremos también.
Ya nos dirás, ya nos contarás si visita Guanajuato. Lucy, pues te seguiremos escuchando y además estarás allá durante el 12 de junio, así es que seguro nos traerás muy buena información.
Sí, muchas gracias, pues nos estamos viendo por aquí.
Muchísimas gracias, Lucy, que tengas buen fin.
Igual.
Lucía Panqueva es estudiante de Ciencias Políticas acá en la Universidad Iberoamericana y ha seguido la campaña de Xochitl Gálvez todo este tiempo. Ya les contábamos también lo que dijo Álvarez Maínez. Hoy Álvarez Maínez fue a la Escuela Carlos Septién, la Escuela de Periodismo, y ahí afuera, en el Chacaleo, fue que dio estas declaraciones sobre que después de lo ocurrido en Nuevo León no estaba tan seguro qué iba a pasar o si iba a seguir con su campaña en estos últimos 5 días que quedan de campaña, así es que se mueven los hados, se mueven las fichas y se pone interesante, pero desafortunadamente a costa de qué. En fin, es viernes, nos quedan 10 minutitos de programa y saben entonces que le dedicamos un buen rato al extracto.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Y con esa romántica voz, Tania Villacampa, productora de este programa, se va. Yo sé por qué se va. Adiós, Tania Villacampa. Pero llega. Leonardo Espíndola, Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿se va porque llegué yo?
Yo creo que sí, creo que no le caes bien.
Perdón, Tania.
Creo que sí, creo que no le caes bien.
Pues bueno, qué gusto estar contigo, Rox.
Y a mí me caes muy bien. No me saldría de mi programa si llegas. Entonces creo que eso va, es muy buen avance. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué traes el día de hoy?
Pues hoy tengo un disco muy bonito que además, la verdad me emociona mucho anunciarles que está desmenuzado de manera muy meticulosa por Carla Chavoya, a quien van a poder escuchar hoy a las 7 de la noche, haciendo...
En vivo.
En vivo, exactamente.
¿Y su repetición?
A las 9 de la noche en domingo.
Excelente.
Ya me lo sé, me lo aprendí. pero bueno, hay un texto que está en nuestra página ibero909.fm, en donde pueden leer cómo Carla hizo un estudio meticuloso de todo lo que tuvo que pasar para que Beth Gibbons, que seguramente conocen porque fue parte de un proyecto muy importante, sobre todo para el movimiento que medio encabezaron, Portishead, en los 90, y porque hasta el 2024 es su primer lanzamiento como solista.
Okay.
Ya había hecho ahí algunas colaboraciones, había sacado un disco también colaborativo con otro productor, pero es hasta este año que decidió sacar un disco en donde además habla de... pues su experiencia en los últimos 10 años prácticamente, que fue cuando anunció que iba a sacar un disco. Tardó desde el 2013 hasta pues la semana pasada en publicarlo. Y es una fotografía de diferentes momentos en la vida adulta de Beth Gibbons. Justo les recomiendo que lean el texto porque hay una especie de canción por canción para que entiendan la parte de producción, los sonidos, hay coros, el contraste que hay tan grande entre lo que conocemos de Portishead y lo que publicó Beth Gibbons.
Y además, además de estas colaboraciones que hizo en el Inter, ¿estuvo participando como por atrás en otros proyectos o no?
No, de hecho también lo toca en el texto y es algo que pues no teníamos mucha idea. Ajá, no es una persona muy pública.
Ya.
Jeff Barrow, que es uno de los más activos de Portishead, que tiene su proyecto Vic, de hecho se enoja cada que le preguntan por Portishead, porque siempre, supongo, le preguntaban mucho, ¿y cuándo regresa Portishead? ¿Cuándo regresa Portishead? Que se hartó y ya no quiere que le pregunten de eso. Pues Beth Gibbons ni siquiera había estado en otro proyecto como en el foco así mediático. Y habla un poquito de eso, habla de pérdidas, de la vida como una mujer de 40, 50 años, cómo lidiar con menopausia, con muchos cambios, estas despedidas que ha tenido que hacer, pues forzadas también, porque deja de ver personas por diferentes circunstancias. Entonces es un disco muy bonito. Digo, como un hombre que tiene 29 años, igual y son cosas que no voy a experimentar, pero aprender de la experiencia de otra persona y entender pues las cosas por las que van a pasar la mayoría de las mujeres, creo que abre mucho también la mente a entender de dónde vienen temas.
Y además, por ejemplo, dicen algunos especialistas que, por ejemplo, la adolescencia se vuelve complicada porque justo se junta con estas etapas complicadas de los padres o de las madres, y entonces los dos están adoleciendo, ¿no? Literal, y bueno, se vuelve complicado. Entonces, seguro algo entenderemos.
Eso lo van a poder escuchar hoy a las 7 de la noche. Y el disco, pues digo, también, si le quieren dar una escuchada de principio a fin, es una experiencia muy bonita, profunda. Como te decía, quizás una de las características de Portishead son estas cajas de ritmos que están marcando todo el tiempo, sonidos muy oscuros, medio industrial a ratos, con mucha experimentación electrónica. Esto es todo lo contrario, sonidos muy orgánicos, orquestas, coros y la voz de Beth Gibbons, que pues claramente es lo que guía el disco de principio a fin.
De acuerdo, ¿se va a escuchar completo? ¿Qué opinas?
Pues dura 45 minutos.
Sí.
Yo creo que Carla tiene mucho que decir, entonces quizás
nos falte
se brinque por ahí un par de canciones.
¿Alguna
no lo sé, habrá que escucharlo.
Exacto, hoy a las 7 de la noche entonces. ¿Te sabes con qué canción nos vas a dejar?
Sí, ya lo tengo. El disco se llama Lives Outgrown, por cierto, y lo que vamos a escuchar se llama Tell Me Who You Are Today.
Perfecto, ustedes díganos quiénes son hoy. Muchas gracias, Leo.
Gracias, Rux.
Le hizo falta tantita madre.
El lunes nominamos al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, porque saliendo del tercer debate presidencial, un reportero le preguntó a Máynez que se iba a declinar a favor de Xochitl Gálvez, y Dante se burló del reportero. También el miércoles nominamos a Evelyn Mayén, candidata del PAN, que busca la presidencia municipal de Jilotzingo, porque apareció en un video con algunas copitas de más, que no pasa nada, pues todo el mundo o casi todos lo hemos hecho, pero disparando un arma del ejército mexicano. Y finalmente, es que perdón, me da mucha risa, Javier Milei presentó su libro de economía en un concierto de rock, y Camila también se ríe, es que sí está muy chistoso. Pero el martes la nominada fue la candidata al Senado, Sandra Cuevas, por Movimiento Ciudadano, que ya está armando otra vez un partido político, ustedes la votaron y ella fue la personaje que le faltó tantita madre esta semana.
De Cuauhtémoc. El día de hoy quiero enviar un mensaje a las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD. El día de ayer quedó demostrado que su fuerza ya no son sus partidos políticos. Su verdadera fuerza está en la marea rosa. Está en aquellos que, así como yo, buscan un país mejor, buscan un país seguro, buscan un país en donde nuestros derechos sean reconocidos y respetados. Un país en donde las familias puedan caminar libres, seguras y felices. Para ellos, todo mi reconocimiento y respeto. Sin embargo, ya no es la representación o el poder que tenga el PAN, el PRI y el PRD, que están próximos a desaparecer. Por esa razón es que en el 2030 la propuesta es que esta marea rosa, con ideales, con principios, deberían formar su propio partido político. El partido...
Yo la verdad ya no entiendo absolutamente nada de lo que pasa con Sandra Cuevas, a qué partido se va o qué partido le late o la representa. Bueno, yo ya no entendí absolutamente nada, pero ustedes votaron y recuerden que a partir de lunes tendremos más candidatos y ustedes podrán elegir el jueves. Gracias a Vampi en los controles, a Cam y a Tania en la producción, gracias a Pablo también. Nos escuchamos el lunes a la 1 de la tarde. Vámonos a comer porque me muero de hambre. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.